Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos con la ración de baloncesto semanal aquí en COPE. Información, análisis, protagonistas. Vaya, hay unas risas que nos echamos cada semana en Showtime. Aquí empieza el capítulo 242. Enseguida, la portada del programa va a ser para la final de la Liga Endesa, que ya empieza, Barcelona-Real Madrid, el clásico donde el conjunto azulgrana va a tener el factor pista. Después de la presentación, explicaremos cómo están los dos equipos y vamos a escuchar a Nocioni y a Carroll, a Andrés Nocioni y a JC Carroll en el Real Madrid, y vamos a hablar con Pau Ribas del Barcelona. Además, vamos a tener a un observador externo de la final, que es Guillem Vives, jugador del Valencia Basket, que conoce perfectamente a los dos protagonistas de esta final de la Liga Endesa. Y después, otra final o finales, las de la NBA con Cleveland. Bueno, LeBron e Irving forzando el sexto partido de las finales, sexto partido que va a llevar a Golden State a Cleveland. Y el inicio también del preolímpico en este programa, el preolímpico femenino para nuestra selección, que ha arrancado con victoria, hemos pasado por encima de China de forma contundente. Y al final del programa, una de ascensos. Bueno, en realidad es de no ascensos. Y todo al ritmo de la música BSO original en cada programa. En este, los británicos Harrisons. Enseguida suenan.
En el capítulo anterior,
nosotros tenemos que tener una garantía total y absoluta que Marc pueda llegar a jugar y llegar a estar, aunque obviamente siempre es posible tener una incorporación progresiva en los primeros días, ¿no? No hay una fecha límite, hay una necesidad de poder, cuando si se decide y nos dan luz verde para la participación de Marc, vamos a ver dónde estamos.
Yo creo que bueno, que se podría ajustar todo un poco para que la gente, pues bueno, se enterase más. Yo voy por la calle y la gente me pregunta qué estamos jugando. Realmente, pues bueno, la gente, los aficionados y la gente del baloncesto, pues todos tenemos muy claro y sabemos los sistemas de competición. Pero yo creo que bueno, jugar una competición en 10 meses tan larga para después jugarte cuartos de final y los dos primeros partidos de final la misma semana, pues yo creo que no tiene mucho sentido. Pero es lo que hay y hay que ganar.
El equipo, desde que ha empezado los playoffs, llevamos una trayectoria perfecta. Yo creo que no se le puede pedir más por ahora. Yo creo que todos van en un camino y hay que estar, bueno, orgullosos, ¿no? Y bueno, y también pensar que no hemos hecho nada todavía. O sea, que por ahora esa presión no se está notando, así que veremos más adelante.
Contentas, ¿no? De momento todo está yendo bien. Hemos ganado dos partidos que hemos jugado y de momento buenas sensaciones. No estamos hablando demasiado de ni de China ni de Venezuela, ¿no? Yo creo que tenemos que ponernos nosotros a punto y luego ya cuando se acerque un poco más la fecha, pues empezar a trabajar sobre China sobre todo.
Showtime. Your streets, you could tell your bags of lies, and your thoughts are be falling as I pass you by. And your sentimental visions and your tears stained cloth, you draw in the curtain when the day grows hot. My one true failure, my one true loss, I can't escape how close we was. If the tide of sorrow turns on you and leaves you broken when you hear the truth, now I've got things to say to you, things that I want you to do. You tell lies for all to see.
Venga, arrancamos y lo hacemos con la final de la Liga Endesa, Barcelona-Real Madrid, que tenemos encima. Es la décima seguida para los azulgrana, la quinta para los blancos. Una final que, recordad, va a empezar el miércoles en el Palau Blaugrana, 8:30. Va a seguir el viernes también en el Palau a las 7 de la tarde y la semana que viene la serie va a viajar ya a Madrid. Lo primero que debéis saber es cómo están los dos equipos, empezando por el que tiene el factor pista, el Barcelona. Gil, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Pues mira, el Barça llega en uno de los momentos más plácidos de la temporada y eso que no va a poder contar con Joey Dorsey, que parecía que iba a ser la pieza angular de los de Xavi Pascual en el tramo final de temporada y que por lesión se pierde este playoff, evidentemente, igual que se había perdido partidos anteriores. Décima final consecutiva para el Barça. Tú lo decías, un Barça que parece que ha superado la decepción en la Euroliga y cuenta con mucho a favor, porque se sabe que se juega la última baza para no acabar la temporada de vacío en el Palau. De no ser por aquella canasta inverosímil de Borussis en el Buesa Arena, el Barça habría llegado a este playoff inmaculado, sin perder ni un solo partido. Y además, le ha ganado 3 de los 4 choques directos disputados contra el Real Madrid esta temporada, donde curiosamente no se han visto ni en Copa ni en Supercopa. Pero ojo además al Barça cuando tiene el factor pista a favor. Si la historia de los playoffs dice que gana el equipo con factor cancha en el 68% de los casos, cuando el Barça es el protagonista, cuando el partido decisivo tiene como escenario el Palau, ese porcentaje sube al 89%. Es decir, el Barça con factor cancha es prácticamente imbatible. De hecho, esta temporada solo ha caído 2 veces en casa. Una frente al Valencia, cuando era el Invictus, ¿te acuerdas?
Sí.
Y otra frente al propio Real Madrid en Liga Regular en un partido que llegaba con un contexto muy especial. Por lo tanto, no es extraño que si quieres apostar te paguen 1,52 por la victoria del Barça en el primer partido, por 2,67 si apuestas por los de Pablo Lasso. La cábala. La cábala también está a favor del Barça. 4 finales consecutivas Barça-Madrid. El Barça hizo campeón, segundo, campeón y segundo. Así que le toca campeonar al conjunto de Xavi Pascual. Bajando al parquet, nombres propios. 2, sobre todo. Tomas Satoransky y Ante Tomic. Los dos tipos más en forma del Barça. Son fijos en el top 3 de valoración del equipo en los 6 partidos que han jugado de playoff. Satoransky, 16, 27, 22, 12, 20 y 12. Y ojo a los números de Tomic. 30, 16, 22, 10, 21 y 28. Más si tenemos en cuenta que Tomic parece que cada vez más le va tomando la medida, sobre todo en ataque, al Real Madrid. Y un playoff que va a tener en clave azulgrana otro nombre protagonista. Juan Carlos Navarro. 15ª final para el de San Feliu. 8 ganadas de momento. Va a ensanchar su marca de 57 clásicos disputados. Líder de partidos jugados de playoff. Líder de victorias, de minutos y de triples. Le quedan 31 puntos para atrapar a Villacampa en anotación. 17 de valoración para superar a Herreros y 17 asistencias para superar a Nacho Azofra. Aún así, todo por escribir, eso sí, en este playoff, aunque dentro del vestuario lo ven con una cierta perspectiva optimista. Lo analizaba charlando con Robert Arrillaga, el escolta internacional, Pau Ribas.
Bueno, a ver, estamos con Pau Ribas. Ha sido, bueno, 3-1 y el partido último, bueno, yo creo que habéis dominado toda la serie.
Sí, ha habido algunos minutos donde hemos hecho errores, como en el tercer partido, y eso pues nos costó el partido contra equipos de este nivel, pero en general, bueno, hemos estado muy bien, sobre todo sólidos, tanto en defensa como en ataque, buscando siempre lo que queríamos y llevando el ritmo de los partidos.
Os habéis levantado bien de lo que supuso el tercero, porque es complicado tener el partido controlado y que te lo ganen así.
Bueno, era una obsesión nuestra hoy, ¿no? Parecía que ayer, por haber estado 7-8 minutos mal, parecía todo un desastre, y eso se demuestra que no es así, pues jugando como hoy, ¿no? Saliendo pues muy agresivos desde el primer minuto y hasta el último. Y hoy, por ejemplo, hemos ganado todos los cuartos contra un equipo de Baskonia que perdió un partido no se ve aquí. O sea, eso lo dice todo.
Bueno, Real Madrid, es la sexta vez que Barcelona y Madrid se enfrentan de manera consecutiva. Esto es un... iba a decir monopolio, no, es solo dos equipos que juegan los finales.
Bueno, yo en más de 10 años profesional he jugado una final aquí con Baskonia y en Valencia a punto, aquí muchas veces, pero bueno... Nah, por eso llegué al Barcelona, ¿no? Para intentar llegar a finales e intentar ganar títulos, que al fin y al cabo a mí es lo que me gusta, ganar.
En tu caso es 100% el porcentaje.
Sí, una final, una victoria, a ver si sigue así, y el porcentaje inmaculado.
Bueno, has visto al rival, el Real Madrid frente a Valencia, ¿qué te ha parecido?
Bueno, está mejor. Yo creo que los dos equipos en el top 8 pasamos a nuestro peor momento. Los dos equipos hemos mejorado sin duda. Ellos tienen un poder ofensivo que si nuestra defensa pues es capaz de controlar, nosotros siempre vamos a estar en partido, y este año pues nos ha salido bien contra ellos.
Esto va a ser un poco, ¿no?, las virtudes de cada uno, ¿no? La defensa del Barça y el ataque del Real Madrid.
Sí, pero bueno, creo que se tiene que hacer bien también otras cosas, ¿no? No valdrá solo con defender, y ellos tendrán que defender, porque si no, en ataque nosotros también haremos daño. Así que bueno, será a ver quién puede beneficiarse más de sus virtudes.
Hablabas del factor cancha de Baskonia, o al menos que aquí solo había perdido muy pocos en ACB. Lo vuestro también, el Palau, está muy bien.
Sí, por eso tan importante es el factor cancha. Por ejemplo, nosotros hemos venido aquí con 2-0 y es otra historia, ¿no? Por ejemplo, perder un tercer partido en la prórroga, si estás 1-1, el agua al cuello. Así que bueno, yo creo que esos dos partidos van a marcar mucho, y si somos capaces de seguir jugando bien y ganarlos, pues eso nos daría mucho margen.
Pero dejas un poco abierta la serie, digo, ¿a serie larga o no?
Bueno, eso es bueno para el baloncesto, es bueno para el espectáculo, pero si puede ser 3-0 con nuestra, que lo sea, pero es muy difícil contra niveles tan altos y tan parejos, ¿no?
Bueno, pues mucha suerte.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias a Roberto Arrillaga. Pau Rivas, primer protagonista en este 2-4-2-242 de Showtime. Así está el Barça y el Real Madrid. Pilar Casado, hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
A ver, ¿cómo llega el vigente campeón?
Escuchando a Gil me debería de entrar una gran depresión. Dicho lo cual, no es lo sintomático del Real Madrid, ni mucho menos. Un Real Madrid que ha llegado hace nada a Barcelona, que sabe que tiene por delante un reto de esos históricos, un reto de esos que hace leyenda, porque hace 22 años que el Real Madrid no encadena dos ligas consecutivas. Estamos hablando de principio de la década de los 90. Desde entonces se han ido alternando los campeones. Es cierto que el Barça es el único que ha repetido el título en dos años consecutivos en la última década. Factor Llull, ojito a los números del base menorquín del Real Madrid. Hasta el mes de mayo, es decir, hasta finales de abril, promediaba 9 puntos y 11,6 de valoración. A partir de mayo, ni que hubiera florecido el de Menorca, porque se hace ni más ni menos que 16,3 puntos por partido y 19,4 de valoración. Amén, por ejemplo, del gran momento de forma de Gustavo Ayón, que está especialmente inspirado en ataque. Recordemos desde el hacer que le costó la descalificante en la eliminatoria con el UCAM Murcia, y hay un hombre, preocupante era su estado después del derbi con el Montrachet Fuenlabrada. Se pasó prácticamente 3 semanas en el dique seco, pero en la serie contra Valencia hemos visto probablemente alguno de los mejores minutos de Rudy Fernández en lo que llevamos de campaña, si contamos que evidentemente se perdió 3 meses por lesión por esa nueva operación en la espalda. Que tenga o no la pista a favor, bueno, el Real Madrid la tenía el año pasado y solo necesitó 3 partidos. Recordemos, fue campeón en el Palau a las primeras de cambio. También sabe lo que es perder una liga teniendo la cancha a su favor. Así que el factor cancha lo minimizan todos los protagonistas en el Real Madrid. Incluso, por ejemplo, gente como Chapu Nocioni decía que el factor pista no es a día de hoy determinante en Europa. Quizás sí lo es en Argentina. Y hablando del argentino, había que preguntarle varias cosas. ¿Quién tiene más presión? Si el Madrid, que ya ha sumado títulos esta temporada, o el Barça, que de momento está en blanco.
Es muy diferente la sensación de irse sin nada que irse campeón, ¿no? Entonces me parece que los dos tenemos ganas de ganar. Obviamente que el Barça por ahí está en una situación un poquito más complicada que nosotros por la estabilidad del equipo, por los resultados que se le han dado en los últimos momentos, pero me parece que acá es un gran equipo, tiene grandes talentos. Pero igualmente a mí me parece que el Barça tiene muchísimas armas, igual que nosotros. Creo que no somos solo un par de jugadores, me parece que es todo un grupo, todo un equipo, así que hay que tener cuidado con muchas cosas.
Con muchas cosas, pero son conscientes de que, hombre, hay un Barça con Satoransky y un Barça sin Satoransky. Y lo hemos visto, por ejemplo, en esa serie semifinal contra Baskonia. Hay un tipo que está encantadísimo de que la pista la tenga el Barça porque no tiene aire acondicionado en casa y lleva unos días asfixiado de calor en Madrid, y es J.C. Carroll, otro de los hombres que juega esa quinta final consecutiva desde que se vistió de blanco hace ya algunas temporadas. Del Barça y de los nombres propios, ha hablado el escolta americano.
Ha hecho un trabajo fenomenal este año. Yo vi los partidos en contra de Laura Ocucha y yo estoy ahí con Rudy en la habitación diciendo, qué buena jugada otra vez, como estaba anotando, controlando el ritmo. Y la verdad, ha hecho un playoff fantástico. Es difícil pensar solo en una persona. También he hecho, Tomic ha hecho buenos partidos, Samuels, Dolmen ha hecho mucho daño contra nosotros en otros partidos, Navarro siempre es capaz de hacer algo increíble, así que pensar en un jugador es imposible.
pensar en un jugador también en el Real Madrid es imposible, porque el mismo J.C. Carroll lleva unos muy buenos playoffs, cerró la liga regular con el mejor porcentaje desde la línea de 6.75 de la historia de la competición, y luego además añade mucha puntuación y que parece un poquito más finito de lo que ha estado el resto de la temporada, y un tipo que recordemos resucitó en el Palau Blaugrana y que es Trey Hopkins y que tiene ganas de repetir actuación en el Palau. Y un factor, alguno dirá que estoy loca y que es una milongaza, pero hoy por ejemplo Rudy Fernández se quejaba en las redes sociales de que la Liga Endesa es la última que termina y que en Europa ya están resueltas todas las ligas. Lo del quererse ir de vacaciones, insisto, el año pasado resolvieron por la vía rápida, vamos a ver si nos salen con el cuchillo entre los dientes para intentar acabar con la final cuanto antes y tener algo más, algún día más libre antes de concentrarse con España.
Veremos, veremos. Así está el Real Madrid. Las voces de los protagonistas, Pau Ribas en el Barcelona, Andrés Nocioni y J.C. Carroll en el conjunto de Pablo Laso, en el equipo blanco. Sigue Pilar Casado, saludamos a nuestro profesor, el profe de la COPE. Hola, Miguel Ángel Paniagua, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Y anda por aquí Parrita, Rubén Parra. Hola, Parra.
Hola, buenas.
A ver, vuestra lectura de la final. Por ejemplo, profe, ¿a quién ves mejor? ¿Al Barcelona, al Real Madrid o todo muy parejo?
Muy parejo, muy parejo. Es una cuestión de sensaciones y esas sensaciones fluctúan dependiendo del día, dependiendo de cómo les veas, ¿no? Yo creo que ahora mismo el Real Madrid tiene unas vibraciones muy buenas, pero también es verdad que es irregular. Y el Barcelona es igualmente irregular, pero cuando su eje fundamental, que no nos engañemos, es Satoransky y Tomic, funciona, es un equipo temible, ¿no? En el puesto de base, que es donde se suelen decidir estas cosas, porque es la fábrica de ideas, veo un poquito mejor a Satoransky que a Sergio Rodríguez, que es un jugador que no está últimamente en plenitud, pero el Real Madrid tiene los dos equipos, ¿no? El Real Madrid tiene talento también en el juego exterior, como decía Pilar, con un Gustavo Ayón en un momento muy bueno, muy dulce de forma. Y el Barcelona tiene también una gran batería de jugadores exteriores y, por qué no decirlo, muy buenos jugadores interiores, siempre que Tomic esté a la altura, que casi nunca está, ¿no? Pero con un Satoransky inmenso. Yo lo veo muy parejo y el factor cancha puede influir en cuanto a que esto se podría ir a 5 partidos. Creo que es muy difícil que se resuelva por la vía rápida este año. Igual que el año pasado sí era más normal verlo porque el Real Madrid estaba en un estado de forma y mental, sobre todo, superior al Barça. Este año creo que los dos equipos están mucho más parejos y sería para mí una gran sorpresa un 3-0.
Bueno, después te pregunto, no te libras, ¿por quién apuestas? Parrita, otro de los factores, el más necesitado, claramente el Barcelona, por aquello de que es el último título que le queda para no cerrar la segunda temporada en blanco.
Es que 2 años en blanco en Can Barça son difícilmente digeribles, y más con la plantilla que gastan. Dicho esto, yo creo que para el Madrid también es muy importante ganar la Liga. Suena a perogrullada, pero en lo que va de año solo ha ganado la Copa. El mal sabor que dejó la eliminación en Euroliga, yo creo que le hace a los blancos también tener un poco de urgencia por ganar esta Liga, aunque bien es cierto que el ciclo ganador que llevan los de Laso en los últimos años, pues les permitiría a lo mejor una mayor tranquilidad si no se gana la Liga. Pues yo creo que los dos están en parte obligados, y a mí me está gustando más el Barça que el Madrid. Yo lo estoy viendo más sólido. No sé luego qué pasará en los enfrentamientos directos. A mí Satoransky me está pareciendo una delicia. Me lo parece de hace mucho tiempo, pero es que en estos playoffs está on fire. Y si Tomic tiene días buenos contra el Madrid, yo creo que va a ser muy complicado para los de Laso levantar el factor cancha.
Venga, que cierro la ronda. A ver, ¿tú cómo lo ves, Pilar? Incluso preguntarte por dónde crees que se van a decidir los duelos.
Bueno, eso es una buena pregunta. A ver, entiendo que el Real Madrid no es que esté ni mejor ni peor que el Barça. Entiendo que es menos fiable que la temporada pasada, ¿vale? Ellos saben muy bien que arranques como el Barça-Madrid de Euroliga no se lo pueden permitir, porque remar, remar y remar en el Palau ya es de por sí bastante complicado. Si no salen mal, evidentemente saben que tienen más opciones de a lo mejor arrancar un partido en cancha azulgrana. Me llama una cosa la atención. Satoransky, que está en un nivel por encima del resto, ahora mismo creo que por encima del resto de todos los pases que puedan jugar en esta eliminatoria, pero eso significa que el Barça ha dejado un gran damnificado, que es Carlos Arroyo. Y luego, el Barça tiene una habilidad para complicarse los partidos espectacular, porque lo de Vitoria, ceder 11 puntos en 2 minutos para que te lleven a la prórroga, es para hacérselo mirar. Es verdad que la reacción en el cuarto partido es espectacular y que defiende muy bien el Barça, cortocircuita la circulación de balón del Baskonia y por ahí pasa parte del éxito. Y el hambre de, como digo yo, no irse de vacío en una temporada puede hacer mucho. El Madrid lo veo un poquito menos fiable. Entiendo que la defensa de Satoransky no va a ser solo cuestión de los bases puros que tiene el Real Madrid, porque vemos desde hace ya bastantes meses en la rotación de Pablo Laso que Jacy Carroll sea el defensor de un base, porque el otro base teórico, que es Sergio Llull, defiende un escolta, aunque es posible que volvamos a ver la prueba de Jeff Taylor, que defensivamente está bastante bien para emparejarse con los unos y con los doses. A partir de ahí, Tomic ha resucitado, es más que evidente, los números contra Baskonia no dejan lugar a dudas, pero va a tener muy complicado la defensa de Ayón, porque Ayón hace cada vez muchas más cosas. A mí hay hombres que, sinceramente, siendo, digamos, secundarios, Dolman ha sembrado el pánico con esas canastas en el último segundo, pero a mí, por ejemplo, me parece que es uno de los grandes fichajes del Barça, muy en silencio, pero muy rentable, que es Stratos Perperoglu. Si los treses del Madrid no están finos, les puede hacer un buen agujero.
Bueno, cuidado con un detalle de todo lo que ha comentado Pilar Casado, esas desconexiones que en una final y con los dos equipos que se van a enfrentar pueden ser mortales. A ver, Pilar, entiendo que apuestas por el Madrid, ¿o me equivoco?
Apuesto a que la serie va a 5, pero no apuesto por ninguno. Siento no mojarme, vale, pero es que lo veo tanto para, bueno, un lado como para otro.
Esa también es una opción. Parrita, que yo he entendido de tu discurso que te descantas un poquito más por el Barcelona, ¿me equivoco?
El Barça en 4.
El Barça en 4, ala, toma. Pani.
Probablemente el Barça en 5.
El Barça en 5. Muy bien. Pues la apuesta, el análisis primero y la apuesta de nuestro tridente de aquí en Showtime, Pilar, que enseguida nos vamos a poner a hablar de la final de la NBA. No sé si querías apuntar algo.
No, que vayas poniendo el aire acondicionado en el palau, si no te importa.
Ya te diré yo. Voy a abrir las ventanas que pueda, pero me parece que aquello va a ser un horno. Pilar, cuídate mucho. Nos escuchamos, que vamos a explicar todos los partidos de la final en tu emisora de la cadena COPE. Gracias, Pilar, ¿eh? Adiós a Pilar Casado. Y, bueno, enseguida, eso, la actualidad de la NBA. Antes, una opinión más sobre esta final de la Liga Endesa. Vamos a ver ahora cómo ve la final ACB, uno que conoce bien a los dos finalistas. Es Guillem Vives. Guillem, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y bienvenido al programa de baloncesto de la cadena COPE. Guillem Vives, que es jugador del Valencia, lo recuerdo, y viene de plantar cara al Real Madrid en 4 partidos y, sobre todo, de dejarnos una de las canastones de la temporada. Supongo que te acuerdas exactamente cómo fue, ¿no? Porque una cosa así no se olvida.
Bueno, fue una acción muy rápida y sí que es cierto que entró y la sensación de después así no se puede describir, no se puede hablar y fue la verdad que una jugada increíble y por suerte también nos dio aire para competir el siguiente partido que por desgracia no pudimos competir ni ganar.
Sí, sí, os dio vida.
Competir, competimos, ganar, no ganamos.
Sí, porque llegabais también con muchas bajas, creo que eran 4 más la duda, al final estuvo, pero ni mucho menos al 100% de Diot. No sé si con esa canasta, digo, aparte de todo lo que tú has comentado, y con el paso de los días, piensas, bueno, como mínimo le devolvimos al Madrid la moneda por aquel canastón de Llull desde vuestra pista.
Sí, hombre, el playoff también cuenta más, pero la de Llull nos hizo mucho daño ahí en la Fonteta. Y Sergi ya nos ha metido algunas más el año pasado, también otro, o sea que bueno, por desgracia ellos están en la final, el canasta sirvió para largar la serie, pero seguiremos a tope en Valencia para intentar dar un pasito más.
Ahora te pregunto, oye, una reflexión en voz alta, me da la sensación, ¿qué pasa que cada vez hay más canastas de estas inverosímiles, que muchos jugadores veis el aro como una piscina? No sé, ¿que afináis mucho el tiro y cada vez eso es más posible o qué?
Bueno, sé, también ahora se ha juntado mucho que hemos metido este año canastas increíbles, pero también son sensaciones que sí, se pone a entrenar y muchos tiros hay que tirar, pero al final son una toma de decisión valiente, a veces entra, a veces no, y compren uno mismo para que el balón entre.
Ya, entiendo. Bueno, te pregunto por Valencia, antes de abordar lo de la final de la Liga Endesa, ¿tú qué nota le pones a la temporada del equipo? Porque ha pasado por fases, ¿no? Recuerdo la racha de 28 victorias seguidas, también la eliminación europea, y después esa lucha por ser el mejor de la otra liga, digo, después de Barcelona y Madrid, y al final habéis acabado segundos.
Bueno, estuvimos no en otra liga, sino en la misma liga que Barça y Madrid, porque al final nos superaron por una victoria, creo. O sea que Siendo resultadistas, sí que es cierto que en Eurocup sufrimos un duro golpe y caímos muy muy temprano, y en la Copa del Rey pues perdimos en cuartos de final un partido igualado contra un Gran Canaria que llegaba muy bien. Pues yo creo que la afición y la gente ha disfrutado mucho viendo nuestro baloncesto, hemos trabajado mucho, hemos jugado un baloncesto alegre, y en el vestuario sobre todo nos lo hemos pasado muy bien todo el año. Yo creo que ha sido una clave, hemos sido un grupo que ha disfrutado mucho jugando juntos, entrenando juntos, estando juntos mucho tiempo, y viendo eso, lo que te da es positividad para cómo hemos hecho este año y para seguir con esta dinámica, porque creo que es muy buena.
¿Y cómo se sigue con esa dinámica? ¿Qué hay que hacer para mantener y dar continuidad al proyecto?
Bueno, intentar aguantar el máximo si se puede. Yo no soy la persona que tiene que decidir las decisiones, pero como he dicho, este año creo que la gente ha disfrutado, el grupo era muy bueno y seguro que vamos a mantener piezas para seguir con el trabajo que hemos hecho este año y seguir aprendiendo y mejorando para llegar mejor e intentar conseguir dar pasitos más de las competiciones que nos hemos quedado.
Y Pedro, ¿no? Pedro Martínez, ¿no? Yo creo que a lo mejor el primer paso es ese, ¿no? Anunciar que Pedro va a continuar en el banquillo.
Sí, bueno, ya he dicho que yo no soy quién para tomar la decisión. Lo único que digo es que hemos jugado muy bien, hemos entrenado duro, pero al final el trabajo duro ha servido para ver cómo estábamos. Hemos hecho, creo que una muy buena temporada y sobre todo haciendo un buen baloncesto y disfrutando no solo nosotros, que es vital, sino también creo que la gente se lo ha pasado bien y lo demuestra la Fonteta, que ha estado llena en todos los partidos.
Ya, oye, eso es muy importante, la despedida con Pedro, ¿cómo fue? ¿Fue hasta luego? ¿Nos vemos en septiembre? ¿Cómo fue? Que ese detalle es importante.
No, bueno, explicó la situación de que él ahora mismo no tenía contrato y que bueno, había posibilidad de vernos el año que viene, había la posibilidad de que no, y nada, que me descansase, que trabajase el verano para llegar a la siguiente temporada, estando él o no a tope para hacer otro gran año.
Tú eres un jugador sin duda en progresión, yo creo que tu crecimiento esta temporada también ha sido muy evidente. ¿Qué te ha aportado a ti Pedro Martínez en eso, en tu carrera?
Bueno, muchos detalles. La verdad que Pedro es un entrenador que lleva mucho tiempo, sabe mucho de este deporte y muchos detalles técnicos, hasta tácticos, pues te enseña mucho. La verdad que lo explica de una forma muy clara, te deja las cosas sin dudas y nada. Yo lo he notado mucho en el día a día de cómo he mejorado. Me he visto haciendo cosas que hace un año no hacía y creo que eso es muy importante teniendo 22 años, que cada año vas mejorando, y es lo que me pide él, que cada año ve dando pasos para alcanzar al final el tope que tenga.
Es verdad. Bueno, 22, a los 22 le quedan poquito, ¿eh? Porque esta semana, si yo no me equivoco, el 16 de junio cumples 23, ¿no?
Sí, ya me queda poco para 22, pero déjame aún
vale.
quedarme con los 22.
Bueno, oye, ahora desde casa, desde ese periodo vacacional que esperamos sea corto, y ahora voy a comentar por qué, vas a ver, entiendo, disfrutar de la final de la Liga Endesa. Barcelona-Real Madrid, ¿a quién ves más fuerte?
Bueno, la verdad que llegan los dos muy, muy igualados, no sé cómo como para quién elegir, sino que creo que los dos han hecho unas series muy buenas, han llegado muy bien a este final de temporada y ahora veremos cómo en el cara a cara veremos cómo llegan los dos equipos. Está claro que son dos grandes plantillas que han hecho una liga regular increíble y nada, yo a disfrutarla desde casa y que gane el mejor.
El Barça tiene la presión de que es el último título que le queda para no cerrar una segunda temporada en blanco. Y al Real Madrid, lo digo porque vosotros, tú, conocéis muy bien a los dos, os habéis enfrentado muchas veces. El Real Madrid, después de la eliminación en Europa y con solo un partido por semana, parece que está fino.
Sí, el Madrid ha demostrado en nuestra serie que llega muy, muy bien. Llega con los jugadores muy enchufados, Rudy tenía problemas en que no pudo jugar casi en los cuartos y llegan semis y creo que hace una serie increíble. O sea que llegan, yo creo que el Madrid lo ha demostrado contra nosotros, que llega en un gran nivel, pero también el Barça, que en Baskonia sí que tuvieron una derrota, pero lo demostraron en el siguiente partido que ganaron en Baskonia sin tener problemas. O sea que llegan los dos muy bien y son equipos que saben jugar este tipo de finales con la presión, son jugadores experimentados y nada, espero ver un espectáculo en la final.
Bueno, esperamos una serie larga para disfrutar esa final a 5 partidos de la Liga ACB. Bueno, y el tema que me queda por comentar contigo, esa lista de 24 en la que estás, lista de Scariolo, que va a quedar en 12. Bueno, es difícil entrar, de momento el primer paso ya está hecho.
Sí, eso dice mucho. Sergio confía en mí, la gente de la federación pues confía en mí, y el año pasado pues me dieron una oportunidad y nada, a esperar si me necesitan, si quieren que esté, y nada, en todas las situaciones iré allí encantado a trabajar, a luchar y ayudar sobre todo a la selección.
Es difícil, yo te decía, entrar en la lista final porque hay un bloque muy consolidado, aunque veo también perfiles muy diferentes en la dirección de juego, que es lo que a ti te toca, con Calderón, Sergio Llull, El Chacho, Ricky y Guillem Vives. Perfiles, insisto, diferentes, ¿verdad?
Sí, bueno, son estos bases que has dicho, excepto yo, son, como he dicho, son jugadores que han jugado todo, han ganado mucho, son jugadores top. Y nada, si tengo la oportunidad de volver con ellos o con algunos que no conocí el año pasado, pues aprender al máximo de ellos, a absorber de toda esta generación de baloncesto que ha dado tanto a España y nada, a luchar e intentar poner las cosas difíciles, pero sabiendo que en mi posición pues tengo jugadores de talla mundial.
¿Has hablado directamente con Sergio en los últimos días o justo antes de que diese la lista?
No, la verdad que no he tenido contacto con él.
Bueno, pues te deseamos eso, Guillem. Un periodo de vacaciones corto, porque debe molar mucho estar en unos Juegos Olímpicos. Vamos a ver qué pasa con esa lista de 12, con esa dificultad de inicio que sabemos para estar con la selección española. Pero bueno, todo puede pasar. Y si no, a disfrutar del verano y ya contaremos la historia del Valencia en la próxima temporada después de un año fantástico. Guillem, gracias, ¿eh?
Muy bien, a vosotros.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Abrimos territorio NBA después de charlar el último punto de análisis de la final de la Liga ACB con Guillem Vives. Vamos con las finales espectaculares, me están pareciendo, de la NBA, donde, recordad, domina Golden State por 3-2 a martes, que es cuando grabamos Showtime, el capítulo 242 de esta semana. Las finales se van al sexto en Cleveland la madrugada del jueves al viernes a las 3. Sigue Miguel Ángel Paniagua, también Parrita, e incorporamos al jefe de deportes de esta casa y la voz del baloncesto en COPE, que es Juan Carlos González. Juan Carola, muy buenas.
Buenas, saludos a todos.
Muy bien. Oye, que sí, que hablamos de las finales de la NBA, pero que venimos de hablar de lo que va a empezar, y tú vas a contar también que es la final de la Liga Endesa, Barça-Real Madrid. No puedo dejar de preguntarte cómo lo ves.
Pues como todos los años, el baloncesto español acumula ya una final tras otra entre Barcelona y Real Madrid. Los clásicos siempre son interesantes, pero también es verdad que el baloncesto español acumula ya desde hace bastantes años una serie de situaciones que o corrige o corre el riesgo de perder el interés que otrora tuviera durante muchísimo tiempo. Y lo digo con toda la sinceridad y desde el amor y el cariño máximo al básquet, porque claro, va a empezar la final entre el Barça y el Real Madrid. Hemos asistido hace algún tiempo a los teóricos descensos de Estudiantes y de Guipúzcoa. Ahora resulta que ni Palencia ni Melilla pueden estar arriba. En fin, la Liga ACB, aparte de hacer una fiesta cada final de temporada en los playoffs por el título, también tendría que hacer reflexiones, que desde luego no todo es Copa del Rey, un torneo maravilloso, que no todo es, digamos, que esta serie de playoffs, que hay más cosas que hacen que el baloncesto interese en muchos sitios. Y hoy por hoy, la verdad, eso dista mucho de ser una realidad. Bueno, lo dicho, después de lo que comento, pues mañana empieza la final. Yo creo que no hay un claro favorito, quizá por el factor cancha, lo estamos viendo también en las finales de la NBA, el Barça, pero no hay un claro favorito. Los dos tienen serias opciones y los dos tienen que resarcirse de su prematura eliminación antes de la Final Four de la Euroliga, y sobre todo también que este título siempre puede salvar la temporada.
Sí, es verdad. Déjame que añada, a raíz de lo que has comentado, que efectivamente Melilla y Palencia han pedido a la ACB aplazar una temporada del ascenso. Esa situación debe ser ratificada en una asamblea que se va a llevar a cabo cuando finalice la temporada en curso, es decir, después de esta final entre Barcelona y Real Madrid. Y ya os digo que si no hay un giro de 180 grados, este miércoles día 15, el Ourense tampoco va a poder completar el ascenso a la Liga Endesa, con lo cual...
Albert, ¿tú crees que es normal que las noticias que rodean el baloncesto cada año parece aquello de la parte contratante de la primera parte? O sea, o ¿cuándo se queda un equipo en propiedad con un trofeo? No, hay que ganar los tres alternos, digo, tres seguidos o cinco alternos. Pues esto parece que para que un equipo suba o baje tendrá que hacerlo tres veces seguidas o cinco alternas. Bueno, alguno ni eso, porque ya vimos lo que le pasó al Burgos. La ACB, el baloncesto profesional español, tiene que reflexionar. Esto no es normal. Esto cansa a mucha gente y desincentiva a muchas ciudades. Esto es una realidad. Y nos guste o no nos guste, luego puedes hablar, sí, pero es que no se puede entrar en un torneo con pocas capacidades económicas. Sí, 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 todo es verdad. Pero la verdad es que ya es que no nos podemos tomar en serio. Desciende Estudiantes, desciende Guipúzcoa. No, hombre, no desciende, no van a descender nunca. Y sube este o sube el otro, no van a subir. Muy bonito, como digo, el playoff final, la Liga, el Barça, el Madrid, todo eso, pero eso no puede quedar solo ahí, porque esto tiene que ser que interese a mucha gente. Fíjate, en tercera división ahora puede subir el Castellón, el Caudal de Mieres. Hay muchas ciudades de España que están ilusionadas, o en tercera, en segunda B, y resulta que el baloncesto, que es para entrar en la élite, no es capaz de... Es que dice ya que el Melilla y el Palencia renuncian, y la gente dice, ¿eh? No sabe muy bien de lo que estás hablando. Por eso te digo que todo esto parece cada día más la parte contratante de la primera parte.
Sí, además contra el espíritu, yo creo el máximo espíritu del deporte, que es competir. Pero bueno, a ver, a lo que vamos, después de ese apunte de Schwankar, de la realidad del baloncesto español y también de la final de la Liga Endesa, estamos en territorio NBA. Miguel Ángel, profe, a ver, ¿por qué no ha cerrado Golden State, por qué no han cerrado los Warriors las finales? Por culpa, bueno, de una de las mejores, digo entre otras cosas, parejas de la NBA, LeBron James, 41 puntos en el quinto, y Kyrie Irving también 41, terrible.
Sí, eso es lo que dice el papel y es una realidad, ¿no? Cuando Irving y LeBron James decíamos, tienen que hacer un partido superlativo, bueno, pues lo hicieron, incluso con ausencia de con una ausencia relativa de Kevin Love. Pero para darte la versión corta a tu pregunta, una respuesta en versión corta a tu pregunta, yo te diría que porque Golden State notó lo importante que es en su esquema Draymond Green, y porque eso precisamente tiene una derivada que hemos repetido hasta la saciedad, y es que Golden State se simplifica mucho con que es Curry. Algunos muy generosos dicen que es Curry, Thompson y poco más, y un servidor, Rubén también, gente que ve el baloncesto de otra manera, como hay que verlo, pues analizando más allá de lo que es la pura estadística, estamos diciendo que Golden State es un equipazo en el que hay jugadores muy importantes, y Draymond Green es un jugador que sirve como engranaje, es el jugador que da el equilibrio a ese equipo. Sin él fue una ausencia demasiado notable, con todos sus claroscuros como carácter, pero es como jugador, es el jugador que le da el equilibrio al equipo, y de alguna manera rompió el equilibrio, rompió el balance de los Golden State Warriors, que necesitaban hacer un partido superlativo por su parte, pero es la enésima demostración de que este, afortunadamente, es un juego de equipo, y una vez más se ha demostrado que un jugador que no es de los habituales en los elogios de la prensa en los Golden State Warriors, pues ha demostrado que es capaz de desequilibrar a su propio equipo por una ausencia que luego es bastante injustificable, pero ausencia al fin y al cabo, y que Cleveland, con dos grandes jugadores como Irving y LeBron James, pues fue capaz de superar.
Sí, lo digo porque más allá de la estadística, cuando tienes a dos jugadores, a dos fieras, digo, como LeBron e Irving en el quinto, en esa dinámica es que son imparables. Si dos tipos te hacen 82 puntos, hombre, tienes que estar mínimo a su nivel para igualar, y después que a lo mejor
Albert,
a Caro Cruz se salve esto, ¿no? Dime.
Albert, 82 puntos, 18 rebotes, 3 asistencias, 5 robos y 4 tapones. Es que fue... hicieron de todo entre los dos. Yo destaco a los dos, pero desde luego LeBron James ayer demostró que es una cosa estratosférica también, ¿eh? Una cosa jugando a ese nivel es muy difícil de parar, pero lo que dice Pani es verdad. O sea, como equipo no tiene nada que ver Golden State con Cleveland. Y ayer, si hay alguien que me defraudó y además mucho, fue Kevin Love. Me pareció un jugador al que le faltó incluso espíritu, y lo sostuvieron pues sus compañeros, los dos compañeros. Bueno, y el rebote también de Thompson, que fue que fue en eso al menos una ayuda importantísima para el resto.
Yo dos cosas. Uno, bueno, a colación de lo que ha dicho Swan Carola de Love, o sea, yo lo puse anoche en Twitter, hay que dejar de decir Big 3 de Cavaliers y hablar de Huge 2, un enorme 2, y un bluff superlativo que es Kevin Love. Dos puntos en un partido de final, un tío que lleva 20 kilos al año, es más de 20 kilos al año en realidad, es un poco vergonzoso, pero bueno, Blues aparte, yo quiero destacar y quedarme con la actuación de LeBron y de Kyrie Irving, y hay que ponderarlo, a mí anoche, la gente en Twitter dice lo primero que le pasa por la cabeza, hay mucho hater de LeBron y tal, que ya me ha fracasado por jugar 7 finales, algo que a mí no me entrará jamás en la cabeza. Respeto máximo para todos los que hacen algo en la NBA y más para tíos como LeBron, que juegan 7 finales y ganan 2. Pero bueno, el fracasado este y su primo metieron 41 puntos por cabeza, algo que no ha hecho nadie en la historia de las finales. Puse ejemplo.
Ni Pippen Jordan.
No, ni Pippen Jordan, no, profe. Es que Pippen Jordan no es la pareja anotadora más brutal de la historia. Yo ayer puse varios ejemplos. Por ejemplo, Oscar Robertson, Eliu Alcindor, Kareem Abdul-Jabbar, antes de ser Karim. Esos fueron pareja en una final de la NBA. Dos anotadores compulsivos. Sam Jones y John Havlicek. Anotadores compulsivos. Y la pareja más anotadora compulsiva de la historia para mí en las finales, Jerry West, Will Chamberlain, o Jerry West, Elgin Baylor, tampoco metieron nunca 40 puntos por cabeza. El mérito que tiene que dos tíos asuman el rol ofensivo de su equipo, encima como lo hicieron a nivel individual, porque no te creas que son de jugadas y tal.
Y los últimos 3-4 minutos, ya los últimos minutos.
Meter más de 40 puntos es hacer historia, y todo lo que sea hacer historia hay que reverenciarlo desde mi punto de vista. Dicho lo cual, yo a LeBron le tengo un respeto supremo por lo que ha hecho a lo largo de su carrera, y a mí ya me parece uno de los grandes, o sea, está colocado en todas las listas de los más grandes de la historia, en playoff, en liga regular, en anotación y en un montón de cosas, y me parece uno de los jugadores más grandes. Y el orgullo por no dejarse ir y no dejarse perder, o sea, tú estás 3-1, juegas fuera de casa, hay que escuchar el sonido ambiente de la cancha cuando empieza el partido, cómo está el Lora con la arena, sobreponerte a eso y hacer el partido que hacen tanto Kyrie como LeBron James, merece el mayor de los respetos. Dicho lo cual, yo sigo pensando que los Warriors son mejor equipo y que lo más normal es incluso que puedan ganar en el sexto con la vuelta de Draymond Green, veremos.
Soy mucho del ejercicio este de parejas, de cuáles han sido las parejas más anotadoras, de las mejores, aunque eso es muy subjetivo, pero aplicándolo, por ejemplo, a las finales. A ver, profe, Shankar, lo que tenemos por delante, claro, el mejor aliado de Cleveland...
Déjame hacer solo una pregunta, profe, o a Parra, pues me sorprendió de la Bedoya, que poquito está jugando, que es normal, pero cuando sale se le ve ansioso, precipitado, y no sé si al final es que tenía algún problema porque lo saca para jugar los minutos de la basura y no lo dejó ni siquiera hasta el final porque se como diría Parra, se tiró alguna mandarina que daba que pensar, que le pasa algo especialmente malo con respecto a la final del año pasado a este australiano.
Yo creo que lo que tiene es cero confianza, la que le demuestra Tyronn Lue, básicamente. Como no le dan minutos, y cuando sale, su primera función es pegarle a Curry hasta el cielo, sí. La boca, pues yo creo que eso minimiza un poco su acción. De la Vedova, como defensor de Curry el año pasado, destacó en las finales, pero también sumó en ataque y en dirección y sumó cosas para Cleveland.
Me extrañó mucho que lo quitara, o sea, lo sacó ahí minuto y medio al final, otra vez después de haber jugado un poco.
También tengo una cosa, Swanka, yo con el partido que está haciendo ayer Kyrie Irving y LeBron James, yo es que siento a los otros tres y los dejo a los dos solos, ¿eh?
Sí, aunque se queden sin oxígeno, los asfixias, pero tal y como estaban es que era un delito sacarlos del parquet. Bueno, duda resuelta, no sé si el profe de Matthew de la Vedova quiere añadir algo, o si no, no sé si podemos prever algo. Esto lo cierran en el sexto los Warriors, aunque se juega en Cleveland, yo digo que es el mejor aliado de los Cavaliers, que vienen en dinámica positiva, o se va al séptimo, profe, ¿qué piensas?
Yo tengo la impresión de que Golden State va a ganar el sexto y además lo va a ganar de paliza.
Hola.
Es un feeling. Hola. Precisamente por Draymond Green y porque es muy difícil que dos jugadorazos como Irving y LeBron James vuelvan a hacer otra machada. Hombre, capacidad para hacerlo tienen, pero es muy difícil porque también influye el factor fatiga, el factor oxígeno. Así que yo tengo el pálpito de que va a ser una masacre de Golden State y que se va a llevar el título en Cleveland, lo cual va a ser muy doloroso, pero es la sensación que tengo, ¿eh?
Yo no descarto en absoluto lo que acaba de decir el profe, sobre todo la sensación esa de masacre. de que puede ser un el partido de ayer multiplicado por dos perfectamente, porque Carri ayer terminó muy cabreado, Thompson también, y yo creo que tiene la sensación de injusticia por la sanción a Draymond Green, y van a salir en el sexto a comerse a los Cavaliers. Y este equipo con hambre es muy, muy peligroso.
Yo me lo imagino, pero mira, quiero pensar que no, porque me gustaría ver un séptimo partido, porque ayer yo disfruté de lo lindo aquí en París, antes de viajar a Barcelona, en el hotel, con un pedazo de pantalla, viendo ese partido, viendo cómo estaba Thompson también, porque mantuvo durante mucho rato Thompson al equipo de los Warriors, y yo espero en cualquier caso que si acompaña también Love y algún otro, pues a lo mejor resulta que si hay partido y pueden conseguir mejorar las prestaciones del último encuentro en casa los Cavaliers. Así que, aunque lo normal es que Golden State salga a comerse al rival, no descarto que Cleveland pueda ser el 3-3.
Vale, pues apuntado queda. Te esperamos en el Palau, Shankar. Gracias, ¿eh?
Adiós, adiós.
Para explicarnos las finales de la Liga Endesa. Ya también te escucho, profe, gracias.
Venga, hasta luego.
Cuídate mucho, Pani, que vaya bien. Venga, tenemos más cosas y una protagonista, una jugadora de nuestra selección. Porque ahora lo que toca Parrita es hablar de ese preolímpico. Estamos más cerca de Río, porque en ese grupo D en el que está enclavada la selección española junto a China y a Venezuela hemos ganado, y además de paliza, la selección china 4-3-7-7. Explícanos cómo ha ido el partido.
Hemos empezado muy fuerte atrás, en defensa. El primer cuarto ha sido un poco de tanteo, es lo que suele pasar cuando empiezas torneos de ese tipo tan cortos, en el que lo que te juegas es algo tan importantísimo como estar en los Juegos Olímpicos. Ya te digo, durante ese primer cuarto un poco de tanteo, anotación baja, 15-8, estoy hablando de cabeza, hemos ganado el primer cuarto, y luego a partir de ahí ha empezado a rodar la máquina. Hay varios factores importantes. Uno, la adición de Sancho Little, que hace que un grandísimo equipo se convierta en un equipo excepcional. Se nota su aportación en ambos tableros de una forma descomunal. Luego Alba Torrens, que ha empezado un poco dubitativo, ha fallado sus tres primeros tiros, y luego se ha puesto la canasta por Montera y ha anotado los cinco siguientes, anotando 10 consecutivos para darnos un margen. Y luego la dirección de Laya, fantástica. Hemos asfixiado a las chinas, hemos cogido ya una ventaja importante de 14 puntos al descanso. En el tercero se ha igualado el partido un poco, pero nos hemos ido con 19 de renta, y el último cuarto ha sido la debacle para las chinas, concretamente. Hemos llegado a tener un parcial de 22 en el último cuarto. Al final, victoria de 34 puntos, sensaciones inmejorables y prácticamente la clasificación para el cruce conseguida, porque tendríamos que perder con Venezuela de 185.000 puntos, cosa que dudo. En el partido, aparte de la gran actuación de Laya, de Sancho, de Alba, Sargay y Ana Cruz, la verdad es que todas suena un poco a pelotillo y tal, pero joder, mírate el box score, es real como la vida misma. Han jugado todas a un nivel increíble. Yo me gustaría destacar una vez más a Laura Nichols, a la 4 de nuestro equipo, por lo que suma también en ambas partes de la cancha. Se ha quedado a un puntito del doble-doble, 9 puntos, 11 rebotes, y un dato: de todas las que estaban en cancha, ha sido la que mejor más menos. Eso es lo que domina tanto Draymond Green en la NBA. Ha acabado la colegi con más 35.
4-3-7-7, ha ganado España. Laura Nichols, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Nos sirve la crónica que ha hecho Rubén? Entiendo que por esa última parte sí, ¿no?
Ha hecho todo. Sí, vamos, a verlos al partido
bueno,
entero,
pues, oye,
tengo yo que decir.
Gracias, Laura, que vaya muy bien. No, espera, que después hablamos y preguntamos por Venezuela. La verdad es que cuando os ponéis a jugar sois muy superiores, pero además jugando muy bien, ¿eh?
Sí, la verdad es que se nota, ¿no? Que yo creo que no todos los equipos pueden llegar a disfrutar lo que disfrutamos nosotros en la pista, y bueno, pues sí, es cierto que se nota.
Aquí lo importante es que os conocéis muy bien y que no se rompa ese grupo, porque lo de los automatismos, bueno, siempre en cualquier orden de la vida es importante, y más en el mundo del deporte, ¿no?
Sí, no, bueno, llevamos muchísimos años juntas, ¿no? Las que en la senior, en categorías inferiores, y bueno, al final, pues sí que es lo que dices, ¿no? Muchos automatismos y nos conocemos, vamos, demasiado a veces.
¿Había lugar a la sorpresa o siempre hemos sido muy superiores a China? Y entiendo que a, si no todos, gran parte de los rivales de este preolímpico. Pregunto.
Hombre, siempre hay sorpresas, ¿no? Y bueno, nosotros siempre partimos del punto de que hay que respetar a los, todos los rivales de tú a tú, por igual, como si fuese, bueno, evidentemente son si están aquí es porque lo merecen, ¿no? Porque han hecho con anterioridad un gran papel, así que bueno, sorpresas esperemos que no nos llegue mañana.
A ver, Parra, dispara, no tanto masaje, por favor.
No, es que hoy, pues no me gusta nada tu corte de pelo. Es que, ¿qué le voy a decir? O sea, en lo deportivo, joder, claro, en lo deportivo un poco se le puede decir al equipo. A mí las chinas, bueno, los equipos asiáticos en general, Corea también, lo que más me mosquea de ellas es que se ceben a tirar triples, Japón también le ocurre bastante, sí. Y tengan un día tonto y te joroben el partido.
Y la meten, sí, que la metan, claro, de medio campo. Sí, claro, evidentemente, claro. Eso es nuestro miedo también. Y bueno, es, sí, yo creo que lo hemos parado bastante bien. Si no es uno, habrán metido dos.
Esa es la clave, no es los que hayan metido, sí. Es que ni los han intentado, Laura.
Ni lo han intentado, no, por eso es increíble. Me es cierto, a ver, el trabajo aquí está, ¿no? De los entrenadores, todo el scouting, contra scouting que hemos hecho, que nos la sabíamos, vamos. Yo qué sé, yo casi me sabía lo que desayunaba cada uno, el trabajo que los entrenadores hacen en ese sentido. Y bueno, no se han sentido cómodas, yo creo que en ningún momento el partido.
Y luego una duda, ¿tú crees que, bueno, yo creo que sí, que han podido notar ellas también la fatiga de jugar el partido ayer, que ha sido una ventaja para nosotras?
Bueno, yo creo que no, yo creo que el cuerpo no, pero a lo mejor la cabeza sí que como excusa, pues en algún momento no. La cabeza a veces es muy traicionera, pero bueno, no las he notado fatigadas en ningún momento, ¿eh? No han dejado de correr en ningún momento.
Muy bien. Oye, ¿cómo se mantiene, yo te decía antes el bloque, cómo mantiene o cómo lo intenta hacer Lucas Mondelo la concentración, que este bloque siga con hambre de ganar títulos y de llegar a alcanzar retos como es los Juegos de Río?
Bueno, yo creo, bueno, evidentemente sí que hace un buen trabajo, pero si los que nos conocen saben que es que somos muy, muy competitivas. No nos gusta perder en nada, en ningún partido, ni en nosotros siempre salimos a por todas, ¿no? Y bueno, es a lo que al final lo que lleva un equipo al éxito.
Muy bien. ¿Dónde estáis ahora?
Pues ahora en el bus aquí a puntito de ir al hotel, estamos aquí en Nantes. Y nada, a descansar y pensar ya en mañana, ¿no? Que esto no va a servir de nada si no ganamos los que quedan.
Todo pasa en Francia. La Eurocopa, el preolímpico de nuestras chicas.
Ya es verdad.
Bueno, pero estáis bien. Verdad. Las circunstancias, sí. Bien. Todo lo que rodea la concentración del equipo, bien, sí.
Inmejorable. Es que sí, estamos muy a gusto. Además, es algo muy corto, ¿no? Que vamos a estar en 4 días ya clasificadas, crucemos dedos.
Sí, es verdad. Miércoles Venezuela, aunque bueno, yo creo que tenemos pie y medio, sino casi los dos, porque no es oficial todavía en los cuartos. Parrita, ¿algo más?
Una pregunta. ¿Qué preferimos? ¿Bielorrusia, yo no? ¿Nigeria o Corea?
¿Qué más? La isla de cualquiera de las dos que esté ahí es porque se lo ha merecido y porque son fuertes, ¿no? Así que bueno, yo sinceramente prefiero Nigeria.
Vale.
O Corea, no lo sé. Da igual, menos Bielorrusia.
Yo prefiero Corea, pero bueno. A mí Nigeria me asusta por las que tienen que estudiar en Estados Unidos y tal, y por el tema atlético. Siempre son peligrosas, pero vamos.
Si hay partidos atléticos, los jugamos, si hay partidos de cabeza, también sabemos parar o jugar al baloncesto. Yo creo que no somos un equipo que se nos tiene que asustar. Yo creo que no sabemos medir con el rival y lo bueno que tenemos que somos polifacéticas en ese sentido. Si el partido hace falta correr, corremos. Si hace falta un partido más posado, más de cabeza, también lo hacemos. Aquí jugadores con baloncesto que otra cosa no, pero baloncesto en la cabeza aquí se tiene, ¿eh?
Bueno, sí, sí. Dicho doy queda. Oye, no seas tan comedida, ¿eh? Por ir en el autobús, da un abrazo, claro, a todo el grupo. No te voy a hacer que coreéis el nombre de España.
Un beso mejor de vuestra parte. Un abrazo, no, un besito.
Gracias, ahí, a Laia, a Alba,
gracias,
Silvia,
Laura.
A todas.
Adiós, Laura.
También.
Muy bien, venga. Un beso, vaya bien.
Hasta ahora.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Bueno, sin duda, una grande, como es toda nuestra selección, pero una grande, Laura Nichols. A ver, recta final del programa, vamos con Remember When, la sección de Rubén Parra, donde, sabéis, lo repito capítulo a capítulo, semana tras semana, reconstruimos la historia de la NBA desde los inicios. Atención, que llegamos a 1969, final de los 60, principios de los 70, que además, Parrita, es un año muy importante.
Sí, el año de 69 no es un año cualquiera, ni en la Liga, Albert, ni fuera de ella, es un número que a todos nos trae grandes recuerdos. Otros dos equipos se suman a la competición. En el este, los Milwaukee Bucks. En el oeste, los Phoenix Suns. Se produce uno de los traspasos más sonados. Will Chamberlain abandona Filadelfia para recalar en los Lakers de West y de Baylor. Y además, llegan dos nuevas estrellas a la liga. Dos jugadores que serían dominantes en la próxima década. Con el uno del draft, los Rockets eligen al mejor jugador universitario de la lotería, a Elvin Hayes. Y los Bullets se quedan con el número 2 de Wes Unseld. La llegada de Unseld es una bendición para los de Baltimore porque terminan la liga con el mejor récord del año. Y su nuevo jugador es elegido mejor novato y MVP de la competición. Solo Chamberlain, para que te hagas la idea, había conseguido esto con anterioridad y nadie más ha vuelto a lograrlo. Pesó más la trayectoria del equipo, yo creo, que los logros individuales, porque de no ser así, Elvin Hayes en los Rockets acabó con 28 puntos y 18 rebotes por partido para ser rookie. Es una pasada, pero podría, de hecho, haberse llevado los dos galardones. Junto a los Bullets, los Sixers y los Knicks se meten en playoff. Los Celtics, vigentes campeones, sufren, pero se meten en postemporada como cuarto equipo del este. En la otra división, Lakers, Hawks, Warriors y Rockets se enfrentarán para llegar a la final. Como decíamos, el 69 no es un año cualquiera. La Tierra se paraliza para ver cómo Neil Armstrong se convierte en el primer hombre en pisar la Luna. A nivel político, Charles de Gaulle dimite como presidente de Francia y Georges Pompidou le sucede en el cargo. En Libia, Gaddafi comanda un golpe de Estado para derrocar al rey Idris y hacerse con el gobierno del país. En Israel, Golda Meir se convierte en la primera mujer que accede al puesto de primer ministro. Y en España, el dictador Francisco Franco designa a Juan Carlos de Borbón como sucesor en la jefatura del Estado. En música, The Who estrena su ópera rock Tommy. Los Beatles, aunque nadie podría imaginarlo por aquel entonces, tocan por última vez en público, es en Savile Row, en el tejado del edificio de su discográfica, y Frank Sinatra, elegante como siempre, le dice al mundo que él va a su bola. I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew. En playoffs, los Lakers eliminan a los Warriors y los Hawks a los Rockets en el oeste, mientras que los Knicks dieron la sorpresa barriendo a los Bullets y los Celtics se deshicieron de los Sixers por 4-1. En las finales de conferencia, los Celtics baten a los Knicks 4-2 y los Lakers 4-1 a los Hawks. Así que de nuevo, Lakers y Celtics, Celtics y Lakers en la gran final. Pero por primera vez, los angelinos parecían los claros favoritos. Ambos ganado sus partidos en casa, los tres partidos que cada uno tuvieron en su casa, por lo que todo se decidiría en el séptimo y definitivo encuentro. El duelo vino marcado por un hecho que le da nombre a la final. El propietario de los Lakers, Jacqueline Cook, ordenó colocar una red en el techo del pabellón y que la llenaran de globitos para celebrar el campeonato. A Bill Russell, entrenador jugador de los Celtics, no le hizo ni puñetera gracia y usó ese detalle para enardecer a los suyos. Los Celtics vencieron para hacerse con el anillo. Era el undécimo en 13 temporadas. Ese año fue el primero en el que se entregó el MVP de la final. Lo ganó curiosamente Jerry West. Hasta hoy continúa como único jugador en recibir el trofeo pese a formar parte del equipo perdedor. Una vez finalizada la temporada, Bill Russell y Sam Jones anunciaron su retirada del baloncesto y se iban dos mitos, con 11 y 10 anillos ganados respectivamente, lo que les convierte en los dos que más títulos han ganado en la historia como jugadores. En ese 1969, Albert, aparte de pisar la luna, se llevó a cabo otro hito para la humanidad, a nivel práctico. Diría que bastante más importante, de hecho, que llegar a la luna. La primera comunicación entre dos ordenadores. Uno de los equipos estaba en la Universidad de UCLA y el otro en la de Stanford. Le separaban 500 kilómetros de distancia. Era ARPANET, el germen de lo que con los años llegaría a ser lo que conocemos como Internet. En ese 69 muere en accidente de avión el boxeador Rocky Marciano, mítico campeón de los pesos pesados en los 50, y por contra nace Michael Schumacher, a día de hoy el hombre que más campeonatos de Fórmula 1 ha ganado con 7. Es el año en el que la familia Manson, secta dirigida por Charles Manson, asesina en su casa a la actriz Sharon Tate, en uno de los crímenes más atroces que se recuerdan. En ese verano, además, tiene lugar uno de los acontecimientos musicales del siglo. En una granja, a las afueras de Nueva York, se celebra el Festival de Woodstock. Joan Baez, Santana, Jimi Hendrix, Joey Cocker, The Who, Creedence Clearwater Revival y un sinfín de artistas hacen las delicias de los asistentes durante tres días. De entre todos los intérpretes, me quedo con una voz rasgada que nos dejó al año siguiente de ese festival con tan solo 27 años. Hablo, como no, de Janis Joplin. El mito nos dejó, pero la voz se queda. Hasta la semana que siempre.
Hasta aquí Remember When, la sección de Parrita, esta semana con el anillo del 69. Cerramos programa. Recordatorio, os digo que Melilla y Palencia, dos conjuntos de la Liga LEP, lo reiteramos, han pedido a la Liga ACB aplazar su ascenso una temporada. Esa petición tiene que pasar por la asamblea que se va a celebrar cuando acabe el playoff de la Liga Endesa entre el Barcelona y el Real Madrid. Y este miércoles, día 15, si no hay cambio radical, el Ourense va a admitir y a reconocer que no reúne los requisitos para ser equipo de la Liga ACB, con lo cual Guipúzcoa y Estudiantes mantendrían la categoría. Estamos pendientes de esa final que va a arrancar entre Barcelona y Real Madrid, el clásico de la ACB. También pendientes de las finales de la NBA, Golden State-Cleveland. Ahora en Cleveland se va al sexto encuentro, dominan los Warriors por 3-2. Y también pendientes de nuestras chicas en el preolímpico de Nantes, en Francia, buscando plaza para los Juegos de Río. Parrita, hasta la semana que siempre, ¿eh?
Hasta la semana que siempre, sí, soy un máquina.
Cuídate mucho.
Besos.
Adiós, Rubén. Y gracias a vosotros, por escucharnos, por descargar, por aguantarnos semana tras semana. Showtime siempre en cope.es, el programa de baloncesto de esta casa. Adiós.